ya estamos con Marlene Gauna, referente en política de Unión por la Patria, candidata electa, diputada. La verdad que, bueno, está trabajando muchísimo y también es nuestra referencia en el Ministerio del Interior, trabajando intensamente esta vez durante los últimos días con la campaña o por el despliegue, ¿no?, del RENAPER en el interior, en la provincia de Corrientes y el Ministerio del Interior. Buen día, Marlene, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien por acá, trabajando, así como lo venías contando. ¿Cómo están?
Bien, la verdad que bien, pensando que ya se vienen para acá, para esta parte. Estaban más al norte, ¿no?, con el recorrido del RENAPER la semana pasada. Más de 17 localidades, por lo que tengo entendido, se van a recorrer con este operativo que están realizando, que comenzó por el norte de la provincia y que se va a acercar acá muy cerquita dentro de esta semana. Contanos un poco cómo fue, para hacer un balance del trabajo del Registro Nacional de las Personas y el Ministerio del Interior en el norte, y cómo reaccionaron los vecinos y, bueno, a los que pueden acceder, ¿no?, con esta presencia.
Bueno, en principio contarte que desde que asumimos estamos llevando adelante este tipo de abordajes territoriales, porque, bueno, primero hay un déficit importante de la provincia de Corrientes en lo que respecta al registro civil para la identificación. Uh-huh. Y, por supuesto, nosotros, considerando que esto tiene que ver con parte de un derecho humano, siempre tratamos de poder traer esta combi o camiones de DNI para que todos accedan, que les sea más fácil y puedan tener su DNI en mano como corresponde. Contarte que sí, así como contabas, 17, 18 localidades, más de 20 días de trabajo para mis compañeros del área del Registro Nacional de las Personas acá en Corrientes. Estuvimos por el norte, ahora estamos en Corrientes Capital. Ahora estamos en Corrientes Capital. Uh-huh. y seguimos por Bellavista, Goya, y tenemos también una pasada por Mantilla. Luego pasaremos por Parada Pucheta, por Bonpland. Uh-huh. Y Parada Pucheta y Mocotá.
Sí, así, bueno, que cerquita e importante, porque, como decías, ¿no?, también hubo un desmantelamiento. Hicimos esta primera hora de programa recordando cómo estábamos acá en la mesa. Me está acompañando Milena Dvejchuk, y la verdad que también leyendo un poco cómo se plantea, ¿no?, esta campaña en cuanto al interior, a la provincia. Nuevamente vemos que desde el sector opositor, la ultraderecha, como quieran calificarlos, ¿no?, hay poca proyección en cuanto a lo que puede llegar a resultar si sigan al gobierno, ¿no?, para el interior. El interior realmente siempre en espera, y esas esperas se transforman en muchos años de olvido cuando ya hay un sistema de trabajo aceitado, ¿no?, como este que vienen realizando ustedes. Y tampoco me quiero olvidar, por ejemplo, de los programas de salud que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fueron totalmente desmantelados. Bueno, y esas cuestiones que por ahí llevan tiempo volver a retomarlas, y que a la provincia ha llegado en forma constante todo esto tiempo.
Sí, aparte te quiero decir que voy a darles una primicia a ustedes.
A ver.
Lo estamos trabajando, pero hoy vamos a tener nuestro primer Zoom informativo con más de 12 intendentes de la provincia de Corrientes para poder desplegar prontamente Mi Pueblo Conectado, que es un programa nacional que trabajamos con Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior. Uh-huh. Para que nuestros pueblos tengan antenas de ARSAT y que puedan emitir wifi gratuito para los correntinos y las correntinas. Así que hasta último momento te diría que estamos reforzando las políticas públicas del gobierno nacional, un gobierno peronista que entiende que provincias como la nuestra son necesarias ayudar, porque tenemos un índice de población bajo la línea de pobreza altísimo, ¿no? Uh-huh. Y también en eso abrazar a la idea de que las desigualdades entre la capital y cada una de nuestras localidades son altísimas. Uh-huh. Por eso también esta participación de esta combi de DNI recorriendo municipios pequeños, porque sabemos que es donde más reina la desigualdad, ¿no? Sí. Pero además de eso, Viviana, Milena, la audiencia en general, estamos bajo un momento histórico en el que tenemos que volver a poner en balance cuál es el rol del Estado, ¿no? Y el rol del Estado en provincias como la nuestra es central, porque imagínense ustedes que de 1.100.000, siempre lo digo, casi 800.000 personas viven de programas sociales del Estado Nacional. O sea, sí, que el Estado Nacional sigue sosteniendo la mesa de los correntinos, y tener modelos políticos o personajes que quieren hacerse de presidentes donde dice que el Estado no sirve para nada y no participa en nada, la verdad que es una locura para pensarlo nosotros, por lo menos nosotros, uh-huh, y que se dan la mayoría del NEA y del NOA, ¿no?
Sí, totalmente. Buen día, Marlene, Milena te saluda. Quería también, ¿no?, consultarte como referente, como persona también que en una campaña estuvo recorriendo todas las localidades de Corrientes. Hace muy poquito veíamos, ¿no?, a través de las redes sociales del gobernador, que publicaba y compartía que están entregando casas. Y bueno, preguntarte, ¿no?, si vos, con todo el recorrido que haces, ¿ves estas casas en todos los municipios o qué es lo que pasa también en ese sentido?
No, en principio no las veo en todos los municipios. En otros en otros casos son inauguran tres casas, tres unidades literales.
Sí.
Que para mí son una vergüenza, para contar encima que las tres o en su mayoría son fondos directos del Estado Nacional que los camuflan mediáticamente a través de medios amigos o pautados o no. Bueno, vaya a saber qué cosa, uh-huh, pero la invisibilización de la participación del Estado Nacional en cada una de las acciones políticas del gobierno es una constante, sosteniendo que la coparticipación nacional en Corrientes sostiene un 98% de las actividades provinciales. Y no lo digo yo, lo dice nuestros compañeros, que Martín Barrio Nuevo y demás, que están sobre los números todo el tiempo. En principio eso, y segundo, sí, esta invisibilización que se dio con las casas, se dio también con los incendios. No sé si ustedes recuerdan los spots radiales que salían a las, uh-huh, semanas siguientes diciendo el gobierno de la provincia de Corrientes ha colaborado con los incendios y demás, y no habían puesto un peso. Y es más, pedimos los informes a través de las cámaras de legisladores provinciales y no pudieron justificar qué hicieron con el dinero, digamos, ni siquiera el dinero que enviaron de Nación, que para ser sinceras, les cuento que desde mi ministerio, uh-huh, se giraron más de 700 millones en ATN, Asistencia del Tesoro Nacional, y nosotros giramos casi 300.000 pesos en municipios de pie, que es un programa que tenemos para equipar municipios para que estén preparados y compren lo que necesiten para futuras catástrofes como esa o inundaciones y demás. La verdad es que ni hablar desarrollo social, agricultura y demás, en lo que respecta a eso, ¿no? Pero lo que es el sostenimiento de incendios, de viviendas, y sobre todo también algo, un detalle grandísimo, uh-huh, es los CDI. Ustedes van a ver que prontamente se van a empezar a inaugurar centros de desarrollo infantil en la provincia. Sí. Había más de 24 programados, todos con fondos nacionales. Uh-huh. Pero esta invisibilización, que no solamente es mediática, también a nosotros no nos participan, ¿eh? Las invitaciones, si va algún funcionario nacional en Buenos Aires, con suerte, y a nosotros, no, aparte que no mencionan, no invitan a ningún funcionario que está en territorio para cumplir esa tarea también de representar la parte que nos toca, ¿no? Que casi sería el 100%, pero claro. Bueno, siempre, y en este proyecto también que te contaba del municipio de pie, también están involucrados, ¿eh? Siempre están involucrados, por eso a mí me parece que la salida conjunta con una provincia que piensa en los vecinos es posible. Yo siempre soy la que piensa que colectivamente podemos resolver un montón si trabajamos juntos para nuestros correntinos, pero en ese sentido también necesitamos veracidad, necesitamos menos ventaja, menos ventaja digo cuando se piensa en un modelo ventajista, ¿no? Y por supuesto un compromiso real de que los fondos que destino a la Nación son impactados y son comunicados como corresponde.
Bien. También, bueno, para ver el otro lado, ¿no? Hablando de viviendas, que es por ahí lo que más se nota o más vemos a diario, también pensar en todos los recorridos que hicieron de Unión por la Patria, que se ven también programas, bueno, de El Procrear, El Mi Pieza, todos estos programas de Casa Propia también, que todo esto viene por parte de Nación y se bajan programas de Nación justamente porque desde la provincia no hay mucha respuesta.
No, cero. Mi Pieza es un boom, ahora salió el nuevo sorteo, el octavo sorteo, uh-huh. El programa Procrear también, que justamente te voy a contar que me estoy yendo a Santa Catalina, que es el fideicomiso más grande que tiene la provincia de realización, ahí montamos nuestra combi hoy para registrar personas, y se está dando en varias localidades de nuestra provincia esta inversión directa al bolsillo de los correntinos, ¿no? Que es acompañarlos a poder lograr el sueño de la casa propia. Pero todo lo que llevamos adelante lo llevamos con mucho respeto, ¿no? Y fíjense ustedes que aún así, esto que yo te decía de la ventaja es permanente, pero nos cansamos de pedir informes a la provincia a dónde van destinados los fondos que se les gira a la nación. Nos cansamos de proponer también un presupuesto clarificador, viste que cada vez que llegamos a fin de año votamos un presupuesto a las apuradas. Yo tuve la oportunidad de leer el presupuesto anterior, donde dice, por decirte, cordones cuneta, en 7 localidades el mismo monto, se supone que tienen la misma medida, no sé, viste, algo, me parece a mí como que la transparencia en los fondos provinciales, la dirección de la guita que recibimos los correntinos y que tienen destino de los impuestos de nuestros ciudadanos, le falta mucha claridad y también, por supuesto, una dirección directa a las necesidades reales. Seguimos y seguiré sosteniendo por lo que me resta hasta que cambien. La situación sanitaria de los hospitales es tremenda, uh-huh. Es de traslado. La situación edilicia de nuestros colegios es paupérrima. El sueldo docente, que son quienes ayudan al desarrollo de nuestros niños, es terrible. La seguridad en el mismo sentido, y la verdad no quiero culpar a los trabajadores, porque los trabajadores ponen de sí todo lo que pueden. Quiero responsabilizar a un gobierno que no piensa en que esto es, a que a esta gente hay que pagarle bien para tener los mejores servicios. Y yo los apoyo a los docentes, los apoyo a los policías, los apoyo a los agentes sanitarios, pero necesito que el Estado provincial piense realmente que son trabajadores que le cambian la vida a las personas. Y si eso sale una moneda, hay que ponerla como corresponde.
Sí, la verdad que, Paso de los Libres estuvo muy afectado en tema salud. Este año fue tremendo, bueno, casos para destacar y que llegó a la plana nacional por muerte de menores, y la verdad que la atención en el hospital fue muy cuestionada en su momento. Pero también hay algo que habías dicho, ¿no? Que se hizo una política de ambulancias. No sé si lo habías dicho vos.
Sí, de traslado. En el Senado una vez.
Claro.
Y lo utilizamos siempre,
digamos. Porque, la salida más directa es colapsar en Corrientes, en la capital de Corrientes. Decimos colapsar porque realmente colapsamos desde el interior a los hospitales más grandes de la capital correntina, ¿no? Y cuando tenemos por ahí toda la estructura en el interior y no hay esa mirada. Ahora, quisiera consultarte y una opinión personal sobre la postura de Valdés respecto a lo que propone el ministro Massa ayer en la reunión de el Norte Grande, ¿no? Estaba Valdés sentado con Gerardo Morales. Sabemos que el diálogo es la bandera de Massa. Vimos también esta unión que sucedió a partir de esta nueva gestión. Lo vemos muy directamente en Brasil con Lula, que trajo a sus contrincantes políticos al gobierno. ¿Cómo ves esta postura? Porque bueno, Valdés estuvo ahí a la mañana y a la noche estuvo en Mendoza.
Mira, a mí me parece que, yo esto lo discutí también con mi equipo político y mis compañeros, y a mí me parece que Massa es un candidato que viene a conciliar la política entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y en eso, el análisis que teníamos era que de las PASO para acá la polarización se iba a dar un poco más entre Massa y Milei que entre Massa, uh-huh, y Bullrich, o Milei y Bullrich, ¿no? Era una expectativa que se tenía en lo que podíamos leer socialmente, ¿no? Y en ese sentido, pensar también, hay un detalle muy importante que yo como funcionaria del municipio se lo digo, es que Massa se acerca mucho más a la política, se acerca mucho más a lo que los referentes políticos, los gobernadores, los intendentes necesitan, digamos. Se hizo teniendo un Estado que realmente existe, que es un Estado de redes para llegar con la política pública, ¿no? Entonces, cuando vos tenés del otro lado la presentación de una persona que con una motosierra sale a gritar que va a liquidar a todos, que esto no es un modelo que funcione, que duda de la democracia, que está abrazado a ciertos intereses que tienen que ver con la dictadura y la desaparición y exterminio de personas, la verdad es que no cree en la universidad pública, que no cree en lo público. Yo esperaba nada más y nada menos esto, digamos, un gesto que tiene que ver con que, bueno, si está todo, las cartas están echadas, la verdad es que los gobernadores y los intendentes, el pensamiento es el siguiente: ¿con quién gestionamos si este señor está pensando que todo lo que venimos haciendo hasta hoy, más allá de las diferencias políticas con el peronismo, ¿no? Cree que es inviable? Uh-huh. ¿Cómo hacemos nosotros, que hace años que nos dedicamos a saber que lo público le salva la vida al vecino, para seguir con una persona que tiene estos intereses? Y eso les afecta no solamente a los peronistas, sino también a los radicales y a todos los que se dedican a política como herramienta de cambio. No esperaba menos, digamos.
Uh-huh. Sí, la verdad que tiene todo el armado como para hacer para atraer a mucha gente, ¿no? Y también tiene mucha charla en el camino.
Sí, vino por corrientes el candidato, el señor Javier Milei. Uh-huh. Y la verdad es que las fotos también, viste, vos decís, un rato era un montón, y cuando veíamos que era una panorámica, había gente que había venido del Chaco, de todo el interior de la provincia. Y, era una multitud, estaba medio parateado.
La verdad que yo por lo menos lo vi hoy en redes, la convocatoria decía llevar la motosierra o machete, digamos.
No, es un montón.
Sí, es una cosa que, digamos, y me preocupaba mucho las criaturas que están ahí, que llevan, porque llevan criaturas, y vos sabés lo que es una motosierra, nosotros sabemos perfectamente lo que es una motosierra, y bueno, pueden cortarse. Mínimo. Después pueden pasar 4 años muy mal, pero ahora se pueden cortar con una motosierra.
Es la irresponsabilidad, ¿viste? La responsabilidad, sí, del desconocimiento, de la falta de madurez. Yo creo que no terminan de dimensionar en realidad sí, o sea, no terminan de dimensionar los ciudadanos de la gravedad de lo que pasa por ahí, y en eso también voy a ser muy crítica de nosotros los electores, y me sumo ahí como electora también, digamos. Necesitamos un poquito de refuerzo en la formación cívica también, ¿no? Sí. En el revisionismo histórico de nuestro país, de quién son quién, qué hicieron y en qué momento estuvieron de nuestra historia, cuando se habla de imperio, de quiénes se hablan, de direcciones de sometimiento para los países que intentan salir adelante, de qué hablamos con eso. Me parece que ese es un desafío que tenemos como generación nosotros, ¿eh?
Pienso mucho en las formaciones, y bueno, estoy Milena, que se está preparando para ser profesora dentro de muy poco tiempo, justamente estábamos hablando de la educación y la formación de las nuevas generaciones, y me parece que hay una parte de la historia desde el 55 a esta parte que se han tratado de olvidar desde la gestión de Perón, ¿no? Se ha tratado de olvidar. Sí, y la verdad que en nuestros libros de historia pasan por alto la parte más importante, que es la parte de la política argentina, ¿no? Y por ahí, ¿por qué estamos, cómo llegamos o por qué llegamos como llegamos, ¿no? La verdad que sería importante también hacer esta, porque esa es la batalla cultural. Esa es la batalla cultural, poder avanzar sobre la información real, ¿no? la información real, que no es la que te tapa y la que te lleva a discutir situaciones vergonzosas como los desaparecidos, el negacionismo, bueno, todo esto que de repente no se nos cae en la cara, ¿no? Y que en otros países donde realmente se ha implementado la educación, la cultura y también la ley contra el negacionismo, la verdad que en Alemania, por ejemplo, no podrían llegar a decir lo que están diciendo ahora sobre los desaparecidos en la dictadura, ¿no? Creo que es ir sobre eso,
mínimamente, ¿no? Obviamente que hay un montón de aristas más que necesitamos saber, pero a veces pasa, y yo te digo con conocimiento de causa, de recorrer nuestra provincia, de estar con... no saben a quién reclamarle qué, los vecinos, uh-huh. digamos. Pero no es responsabilidad solamente de los vecinos y de los ciudadanos, pero sí hay un punto en el que a mí me preocupa, es a dónde vamos a llegar entendiendo muy poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque decir, no fue tan así, no fueron 30.000, o llega un punto que, como dijo el vicepresidente en el debate con la señora Victoria Villarruel, o sea, vos estás a favor de la desaparición de bebés. Entonces, cuando vos le decís a un pibe, mirá que esta gente desaparecía de bebés y picaneaba a mujeres embarazadas, digamos, como para tener una dimensión de lo que estamos hablando, porque realmente parece todo parte de un cuento, pero fue y existió de verdad, y no fueron unos, y todavía no encontramos los cuerpos, y tiraban gente viva al mar. Uh-huh. Entonces, es demasiado grave como para tomarlo, son pensamientos, ¿viste? Porque cuando la opinión oscurece parte de la realidad y se transforma en una mentira, digamos, no es una opinión, es uh-huh. el sostenimiento de algo que es súper grave y que no tiene gollete seguir reproduciéndolo. Sí. Pero esto de la formación también, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alguien que, a ver, en los países vecinos estaba pasando lo mismo? ¿Cuáles son? Si te dicen que el community manager, que el armador, ¿cómo es? Y el ideólogo comunicacional de Milei es el mismo que era el de Bolsonaro y el mismo sí. que era el... y que pasó lo mismo, y que porque eras gay estaban por tirar una ley para que desaparezca, o que cualquier vecino podía tener un chumbo en la casa. La verdad es que me parece un poco de criterio tenemos que tener, digamos, uh-huh. pero no es, y también en esto digo, de golpe pienso, está bien, lo disruptivo llama la atención, la responsabilidad de nosotros como jóvenes de poder seguir instando para ser escuchados dentro de los espacios políticos donde estamos, para poder estar a la altura de las circunstancias con una lectura súper súper real de lo que nos atañe a nuestra generación, porque también eso nos pasó. Entonces, actores como este irrumpen en un escenario y los vuelven locos a todos, digamos, y que está bien, pero también me hago responsable del espacio político en el que estoy, la necesidad como joven de ser escuchada y de ser parte de la propuesta de lo que se viene, por suerte con Massa, que es un candidato joven, capaz que siempre yo digo que soñábamos con Guado y que seguramente en algún momento va a ser, pero tener esos espacios de construcción con las juventudes también nos lleva a no tener ese tipo de candidatos. El joven que no se le habla de política, uh-huh. Viviana, que no se le sí. habla de derechos, que no se le incorpora en la vida cívica, la verdad que después termina, diría un compañerito en un barrio, si nosotros no le hablamos a nuestros jóvenes, son los que después terminan en una esquina, pobrecitos, o llevando por ahí la vida a destinos que no corresponden porque no tienen sí. ganas de reclamar sus propios derechos, digamos. Y creo que en ese sentido los correntinos tenemos que trabajar un montón en poder recuperar la autoestima y que no nos sigan pasando las cosas que nos pasan, y que un gobierno gane con el 77% de los votos y no tenemos garantizada ni la mínima salud.
Sí, la verdad que es preocupante y hay mucho para hacer. Siempre lo importante es que hay detrás de todo, de toda circunstancia que es límite, hay también detrás mucha gente que está trabajando. Así que desde sí, ya, sí. muy agradecida, Marlene.
Sí, sí, estamos trabajando y vamos a seguir así todo lo que podamos y bueno, con mucha alegría siempre hacemos con mucho amor nuestro trabajo y eso a la larga, a la corta, tiene su recompensa y ustedes también, así que gracias por siempre permitirnos contarle a la comunidad lo que estamos haciendo, así que prontamente estaremos por la zona con Renaper y bueno, y ahora con este nuevo programa que lo vamos a llevar adelante en estas próximas semanas, vamos a tener novedades y también lo estaremos contando.